los uniformes para el siguiente año escolar y al otro día de estar estado comprando eso, estaba en un avión en vía a Alabama solita para quedarme con amigos de mis padres porque pues mi padre había sido secuestrado por las FARC. En esa finca de la cual estaba hablando ahorita, se tomaron posesión de esa área y había, pues, obviamente ellos estaban detrás de muchas cosas y de mi padre como americano, ex miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues obviamente muy peligroso. Y entonces a mí fue la primera que me sacaron de Colombia. La embajada de los Estados Unidos, me acuerdo cuando mi padre le dijeron, hay una lista de 10 personas que encontramos de los FARC y usted está en esa lista porque él se escapó y les hizo un truco y cuando lo secuestraron. Entonces era peor aún, y usualmente los quieren castigar con la niña más joven, y esa era yo. Entonces yo fui la primera en salí a Alabama y fue un cambio drástico ir de Bucaramanga, Colombia, a Huntsville, Alabama, donde me gradué de high school y después estudié universidad, no muy lejos de allí, en el área de Florence, Alabama.
Y ahí te gradúas de una especialidad que muy pocas personas estudian, que es especialista en traducción y lo que es la lengua española a los Estados Unidos.
Exacto, y el título realmente es español comercial, que es específicamente para eso mismo, para poder comunicarse con respecto a los negocios, y de ahí empezó mi compañía. Bueno, empecé con una pasantía con el Tennessee Valley Authority, haciendo traducciones dificilísimas, súper técnicas, y ahí fue cuando me di cuenta que había, en el área bien técnica del idioma, había una oportunidad para empezar un negocio, y de ahí vino la idea que después lo formé, después de graduarme de la universidad, y empecé ese negocio aquí en Miami, ya después de que vine a Miami.
Y ese traslado de Bucaramanga a lo que es Alabama, a Huntsville, después a lo que es la Universidad de North Alabama, a Miami. ¿Cómo fue ese cambio? Porque ya es un cambio que has hecho ya de una cultura a otra cultura, a otra cultura, y ahora Miami. Y en ese entonces los colombianos estaban ya había ese sabor colombiano. Por parte de la familia López con Monserrate, pero no habían tantos colombianos y es predominantemente cubanos, ¿no?
Cubanos, sí. Bueno, sí habían bastantes colombianos, ¿sabes? Lo que pasa es que el colombiano vino acá y más bien como que se dedicó a ser exitoso y a su familia y a ser muy internos. Y me refiero a eso porque estábamos en esa época de los 80 cuando, bueno, pues si lo veían a uno ser exitoso y ser colombiano, picaba algo malo, o sea, probablemente
sí, estabas,
el dinero
desafortunadamente,
el dinero exacto.
Sí, estabas desafortunadamente en el negocio de importación y exportación, pero no el de lo bueno.
Exacto, entonces mucho colombiano como que no se hizo parte de lo que llamamos la sociedad de Miami, así abiertamente por eso mismo, ¿no? Y ya, o sea, ya han pasado muchos años ahora, pues ya tenemos una comunidad mucho más abierta y mucho más orgullosos, porque obviamente pues ya la gente se dio cuenta que no todo el que ha sido exitoso de Colombia viene de dinero ilícito, y pues gracias a Dios que hemos avanzado tanto como colombianos, como comunidad.
Estamos en conversación con la senadora estatal Annette Tadeo, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado, y nuestra invitada de honor es la senadora estatal colombiana Annette Tadeo. Estamos hablando de lo que es nacer ahí en Colombia y después mudarse a Bucaramanga, pero después de eso, a una corta edad, a los 17 años, porque su padre, que era un retirado miembro de la Fuerza Armada estadounidense, un italiano-americano que se casó con su mamá, que era una colombiana, fue secuestrado por la FARC en ese entonces, y su familia le dijo, bueno, aquí no, aquí no puedes estar, y a Huntsville te mudas. Ahí estudió, se terminó sus estudios de la secundaria, después a la Universidad de North Alabama, en donde estudió español comercial, y hace así, y encuentra que hay oportunidad aquí en el sur de la Florida, y se muda aquí, y aquí empieza ese negocio de traducción del español al inglés para los negocios y todo lo que es la banca y mucho más. Y senadora, ahí entra en donde ya están aquí un grupo nutrido de colombianos, pero sin embargo esa voz, no había tanto tiempo de esa voz, y te dio lo que es el servicio público también, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que eso nace de mi padre. Él siempre pues inculcó en mí, claro, por su servicio militar, obviamente servicio es servicio, y servicio al país que le ha dado uno tanto, pues obviamente es algo que me inculcó mi padre desde chiquitica. Pero realmente mi deseo por el servicio público se aumentó aún más cuando estaba en la Universidad de Alabama del Norte y me lancé para secretaria del Consejo Estudiantil. Y bueno, pues imagínate, yo era una de las pocas hispanas en toda la universidad. En ese entonces no habían tantos hispanos en Alabama. Y bueno, el día de la elección yo había puesto posters por toda la universidad diciendo Aneta Deo for secretary. Y el día de la elección estaba caminando para ir a votar y secretary, la palabra, había sido tachada en las pancartas y habían escrito for deportation, para deportación. Como te puedes imaginar, a una temprana edad, uno ver eso, yo nunca me... Bueno, yo nací ciudadana americana por derechos de padre, me gusta decir que es lo único que tengo en común con Ted Cruz, pero el hecho es que pues me dolió mucho esa experiencia, perdí, no tengo que decirle a la gente, perdí esa elección, pero yo creo que gané muchísimo más de lo que perdí en el sentido quién soy yo hoy. Me di cuenta en ese momento, a esa joven edad, de la importancia de tener diferentes puntos de vista en la mesa. Y pues desde ese entonces yo decidí que algún día me iba a lanzar y iba a salir electa, porque para hacer la belleza que es este país, los Estados Unidos de América, donde somos extremadamente diversos y donde hemos pasado por experiencias, desafortunadamente una historia muy, muy dura, pero sin embargo siempre salimos adelante y siempre somos un país que lo bueno reina.
Llegas aquí y estás acá en el sur de la Florida, ya con este negocio que tienes de traducción, y de nuevo te da, vamos a decir, ese pensamiento de aspirar, y a unos años decides aspirar en contra una congresista republicana que tenía mucho, pero mucho votos favorables por mucho tiempo. Nadie se le... Cuando ella tenía elecciones, ganaba por un número muy, pero muy grande. Sin embargo, usted aspira en contra de ella, la congresista retirada republicana Ileana Ross-Layton, y sorprendiste a muchas, pero muchas personas, ¿no?
Sí, claro que sí. De hecho, la candidata más fuerte, y hoy en día alguien que considero una amiga mía y alguien pues que admiro muchísimo, pero la candidata más fuerte y más difícil de sacar de su escaño fue la que me dieron a mí. Y obviamente la que menos esperaban que me iba a ir bien, y me fue hasta mejor que los hombres, que les dieron muchísimo más dinero. El partido invirtió mucho más en los hombres que estaban en las contiendas. Y bueno, pues obviamente perdí, pero perdí por lo alto desde el punto de vista que mucha gente se dio cuenta de que había allí algo a lo cual había que mirar en un futuro.
En estos momentos, muchos dicen que hay una división muy, pero muy grande en lo que es el nombre de los partidos, si eres republicano o si eres demócrata. Usted es demócrata, usted es una persona que siempre ha luchado por la democracia en los países de América Latina, has denunciado desde muy temprana edad lo que es el comunismo y el fidelismo en Cuba y la situación en Venezuela y el miedo y la preocupación que tienes por tu querida Colombia. Si le puedes explicar a las personas por qué escogiste ser demócrata y no republicana cuando muchos aquí pensaban que debería ser republicana.
Sí, bueno, pues mucha gente lo sorprendí, de hecho, cuando me tiré por primera vez, muchos de ellos no sabían porque me conocían a través de la Cámara de Comercio, fui presidenta de la Cámara de Comercio de Mujeres de Miami-Dade County, presidenta de la Coalición de Cámaras de Comercio de Miami-Dade County, o sea, muy metida en el área de negocios, pero me parece a mí que como pequeña empresaria aún más, me parece que a nosotros nos debe interesar el Partido Demócrata por razones de que lo único que uno pide cuando uno es un pequeño negocio es una oportunidad. No que le den a uno las cosas, sino la oportunidad para surgir. Y el Partido Demócrata es el partido de oportunidad. O sea, realmente si uno estudia la historia de los Estados Unidos, hace muchísimo tiempo yo hubiera sido republicana. O sea, los republicanos y el Partido de Lincoln fue el que liberó a los esclavos. El Partido de Lincoln fue el que hicieron muchísimas cosas que yo diría que hoy en día es lo que hacen los demócratas. Entonces, como que cambiaron de lugar y pues para mí sería imposible ser parte de algo diferente. Siempre soy de las que opina que hay que darle oportunidades a todos, ya sean minorías, sean lo que sea, y el partido que está dispuesto a que todo el mundo surja y no solamente los ricos. Y tiene mucho que ver, mira, yo a mí me parece que es muy importante que las personas del bien les vaya bien, y me parece maravilloso, pero lo que yo he vivido en nuestros países de Latinoamérica es que cuando tú no le das oportunidad por el apellido, por el lugar donde alguien nace, es donde nace y vienen y se aprovechan todos los que hemos visto que se han aprovechado, como en Venezuela, como en Cuba. Entonces, es una situación que a mí me parece que no le conviene a ningún país. Tenemos que tener una clase media fuerte para que haya una democracia fuerte. Pero si tú no ves oportunidad, si tú no ves que vas a poder salir, que tus hijos les va a ir mucho mejor que a ti, entonces es cuando se cae la democracia y cuando se aprovechan. Y sí, definitivamente estoy muy preocupada por la situación en Colombia, porque en este momento lo que hemos visto en las calles de los jóvenes, especialmente saliendo a las calles, es esa frustración. En Colombia se demora una persona en salir de la pobreza, una familia en salir de la pobreza, 30 generaciones. En los Estados Unidos es 5 generaciones. En la mayoría de países es un promedio de 5 generaciones. Pero en Colombia son 30 generaciones. Generaciones, no estoy hablando de 30 años, generaciones. Entonces, esas son las cosas que yo creo que nosotros, si realmente somos buenos servidores públicos, tenemos que pensar en el bienestar de todos y no solo de un poquito o de la gente de esta, de la otra, sino de todos los que quieran trabajar arduamente para hacer eso.
Y por ese pensamiento y ser tan vocal en defensa de los hispanos y en defensa de la democracia, el entonces ex gobernador del estado de la Florida, el señor Charlie Crist, ahora actual congresista, decide escogerte para la co-candidato de él como teniente gobernadora por el escaño del Partido Demócrata en contra del actual gobernador. Háblanos de esa contienda, porque ahí es en donde lo que es el estado de la Florida conoció quién era Annette Tadeo.
Sí, fue la primera vez en la historia que una hispana uh-huh. de cualquiera de los dos partidos iba a una contienda estatal, y pues obviamente haber sido escogida para la vicegobernación fue tremendo honor y una experiencia increíble realmente, o sea, ir por todo el estado. Desafortunadamente perdimos por menos de 1%, como estas campañas siempre son muy cercanas. Y duele mucho perder por tan poquito, pero yo creo que uno, si uno realmente en el corazón tiene el servicio público, uno aprende mucho más de las campañas perdidas que de las ganadas. Y yo, pues, desde, o sea, obviamente los que realmente perdieron fue el estado de la Florida, porque cuando tenemos solamente un lado reinando sobre el poder, que es lo que tenemos, los republicanos tienen el poder de todo a través de la Florida, es bien difícil llegar a la mesa y tratar de negociar y llegar y realmente tener un estado que rige por el centro, que es donde le va mucho mejor, no solo al estado, sino a la nación. Y desafortunadamente llevamos más de 20 años sin tener esas diferentes voces en la mesa. Solamente un lado no es bueno para nadie, y sigue menos, pues obviamente, para el bienestar y el futuro de nuestros niños.
Pero no se dio por vencida, y aspiró para senador estatal y ganó. Y si mal no recuerdo, eres la primera colombiana en ser senadora estatal y también llevas otros récords entre medios, ¿no?
Sí, la primera hispana demócrata en llegar al Senado estatal en la historia de la Florida. También la primera demócrata, hombre o mujer, que cambió un escaño, como le llaman aquí, de rojo a azul, o sea, de republicano a demócrata, en una elección especial. Porque las elecciones especiales siempre, pues, históricamente las ganaban los republicanos, porque los demócratas, pues, de por sí son muy malos para salir a votar si no es una elección presidencial, o a veces ni siquiera para la gobernación. Entonces, obviamente, fue muy inesperado. Iba en contra de, bueno, alguien que le llamaban el siguiente Marco Rubio, y se gastaron un dineral, pero sin embargo ganamos por 4 puntos en algo histórico.
Y háblanos de esos logros que has podido llegar a ser en ese papel ahora de senador estatal, porque muchos analistas políticos le han dicho a usted en persona y lo han dicho en las cadenas televisivas que aparte de tener un futuro muy pero muy brillante próximamente, eres una de las pocas que has podido cruzar esa línea de demócrata y republicanos y trabajar conjuntamente con otros republicanos y demócratas y hasta independientes, ¿no?
Sí, o sea, desafortunadamente, por eso estaba diciendo lo que estaba diciendo antes, que nosotros necesitamos tener más personas que puedan trabajar con el bienestar del pueblo. Desafortunadamente, hay muchos electos que salen electos y se les olvida que van allí a representar a todos, los que votaron por uno y los que no también, y por el bienestar de todos. Entonces, yo desde que llegué allí, llegué a trabajar de manera bipartidista para el bienestar de los floridanos. Y he sido muy exitosa a pesar de estar en la minoría y realmente pues eso no se ve muy a menudo. De hecho, no lo ven a uno ni siquiera muchos de mis colegas demócratas, ni siquiera pasan ni una ley. Cada sesión no es fácil de por sí pasar leyes. Pero yo me he dedicado en pasar leyes o en matar leyes. También soy un poco famosa por matar leyes malas, lo cual también es muy importante, porque eso no sucede, la gente no lo ve, la prensa no lo cubre, porque pues, se murió la legislación, entonces no se volvió noticia. Pero lo que no saben es que uno por detrás, yendo a visitar de senador en senador, consiguiendo los votos para poder llegar a un punto donde le puedes ir al presidente del Senado a decirle no lo ponga en la agenda porque ya tengo los votos para matar esta legislación. Entonces, eso para mí es lo que más disfruto, porque le estoy haciendo un bienestar buenísimo al Estado, de poder que no ni siquiera lleguen al Pleno legislación que le va a hacer daño al Estado. Entonces, pero sin embargo también he pasado leyes, por ejemplo, este año me dediqué a pasar leyes para las personas, una ley tiene que ver con los niños que tienen cualquier retardo mental o autistas o cualquier problema en la escuela, y uno de los problemas que yo vi es que están esperando hasta muy tarde para que hablen con los niños de su futuro y qué es lo que van a hacer y cuál es el trabajo. Y nosotros tenemos programas para ellos poder, después de high school, seguir estudiando para realmente poder ser parte del trabajo y poder salir y conseguir un trabajo. Entonces, mi ley cambió todo eso para empezar desde los 7 años, esa planificación con la familia para que los niños puedan seguir estudiando y para que sepan que aunque consigan el high school, pueden seguir estudiando con estudios que hay de nivel federal que ayudan a estos niños a entrenarlos para que puedan conseguir un trabajo y ser parte de nuestra sociedad y sentirse orgullosos de hacer algo con su vida. Eso es sumamente importante para el bienestar. Y la otra ley tenía también que ver con esto, porque tenemos es la primera generación donde los padres de estos muchachos que estén ya sean minusválidos o autistas o lo que sea, se están falleciendo antes de que ellos se fallezcan. Antes tenían una mortalidad mucho más temprana estos jóvenes. Y ahora están sobreviviéndolos. Entonces, mi ley permite que se planee para que esos padres o los que los estén cuidando no se sientan. ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de ellos? Todo esto va a estar planificado con anticipación para dejarles saber a esas familias los servicios disponibles y lo que pueden acceder para planear para cuando ellos no estén aquí para cuidarlos.
Sabes que el tiempo es corto en la radio, pero no vamos a terminar esta entrevista, sino antes dejarle un mensaje a esos jóvenes y a esas mujeres y a esos cubanos que lo escuchan en la radio, en vía radio y televisión, Martín. Pero aparte de eso, te hago una pregunta que es la pregunta del Powerball, la pregunta de la lotería. ¿Annette Tadeo pudiera estar próximamente mirando ser historia de nuevo?
Sí, definitivamente estoy en este momento tratando de decidir si me voy a lanzar a la gobernación o no. No estoy en ninguna prisa. Veo que hay mucha gente con mucha prisa para ser el primero y estar enfrente y alguien con la experiencia que yo tengo de lo importante que es hacer las campañas bien pensadas, estar segura de que hay de que va a ganar la nominación, que va a tener los recursos, el apoyo del pueblo, es muy importante. Y obviamente, pues estoy yo le diría gira, voy por todo el estado, esta semana voy para Orlando, entonces voy por todo el estado teniendo conversaciones con diferentes personas, diferentes líderes, para tratar de tomar esa decisión, no solo yo sola con mi familia, sino también con el estado, la comunidad, los líderes, con respecto al apoyo que voy a tener si me lanzo, pero si me lanzo es para ganar y para que este estado tenga el balance que tanto necesita. Mi mensaje para los jóvenes, y especialmente los jóvenes cubanoamericanos que vienen acá, mira, es que yo sé que muchos de ellos todavía siguen sufriendo porque tienen familia ya y realmente pues yo no he visto trabajadores más arduos que los cubanos. Trabajan durísimo y todo es por su familia y se merecen la libertad, pero tampoco quiero que se dejen de los políticos, los usen con ese dolor de patria, ¿no? Incluyendo también los venezolanos, con ese dolor de patria para simplemente ganar una elección cuando no resuelven nada. Seamos un poquito más honestos con la gente con respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Y otra vez, lleguemos a la mesa a tratar de encontrar un alivio y no simplemente usarlos para seguir en el poder y no resolver nada al final del día.
¿Y el mensaje para los cubanos que te escuchan en la isla?
Uy, en la isla, mire, les pido que apoyen mucho a todos los de San Isidro, o sea, esos jóvenes, a mí me da pues, mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucha... se me engrandece el corazón de pensar de que estos jóvenes con su arte están dispuestos a luchar por la libertad de expresión que es tan importante. Este país a veces la tomamos, en los Estados Unidos la tomamos de menos, pero es hasta que uno no la tiene no se da cuenta lo importante que es. Sigan en la lucha y sigamos apoyando porque eso es lo que se merecen. Y obviamente el mundo los está mirando, el mundo está mirando a estos jóvenes. Yo creo que los jóvenes van a ser lo más importante para sacar adelante, así como lo estamos viendo en Colombia también, las conversaciones y todo, pues es muy importante.